Hay solo dos mesas en todo el universo. La mesa de los demonios, la cual une a la gente con los demonios, y la mesa del Señor, la cual une a los creyentes con el Señor. En ambos casos, somos lo que comemos. La manera correcta de comer es disfrutar al Señor como nuestra fiesta. No coma nada, ni disfrute nada que no sea el Señor. No debemos deleitarnos en nada que no sea Cristo. Él es nuestra fiesta, Él es nuestra mesa, nuestro banquete, nuestra buena tierra.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Los creyentes de la iglesia en Corinto estaban confundidos con respecto al asunto de que si debían comer o no lo sacrificado a los ídolos. Cuando el apóstol Pablo abordó este tema, él llevó a los corintios a un entendimiento más profundo acerca de la realidad de lo que significa comer y beber. Cuando una persona come y bebe algo, llega a ser uno con lo que ingiere. Los que comen de los sacrificios del altar no solo tienen comunión unos con otros y con el altar, sino que también participan de lo que comen. De todo esto y mucho más estaremos hablando en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee de esta ocasión. El Estudio Vida de hoy se titula La Mesa del Señor. Lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy me recuerda un dicho que dice: somos lo que comemos. Y esto es cierto tanto física como espiritualmente. Para darnos los comentarios en este Estudio Vida, hoy está con nosotros Alberto Santiago.
Estoy muy contento de estar nuevamente en el programa.
Alberto, este pasaje de 1 Corintios 10 es difícil de entender, ¿verdad?
Sí lo es. Este capítulo 10 de 1 Corintios es muy misterioso. Y por eso necesitamos profundizar y meternos debajo de la superficie para que podamos entender el enfoque de Pablo al escribir este pasaje. Realmente yo aprecio mucho la profundidad con que Pablo escribía y valoro que el hermano Lee nos haya abierto esta sesión tan maravillosa de la palabra de Dios.
Pablo, en su disertación, da una respuesta larga y termina hablando de la mesa del Señor, lo cual será un enfoque muy importante en el programa de hoy. Sin embargo, definitivamente lo más importante para los corintios y para nosotros es que Pablo finalmente nos conduce a Cristo. Bueno, vayamos ya al Estudio Vida de hoy con Witness Lee.
Paul was really a marvelous writer.
Pablo era un escritor maravilloso.
His focus in writing this epistle,
su enfoque al escribir esta epístola,
is to bring
era llevar a los creyentes corintios distraídos de regreso a Cristo. Pablo se daba cuenta que los creyentes griegos, aunque eran cristianos auténticos, se habían apartado de Cristo y erraban el blanco con relación a Él. Pues en vez de llevar una vida cristiana viviendo a Cristo, se conducían según su cultura griega. Por consiguiente, la intención de Pablo era rescatarlos y regresarlos a Cristo. Pablo no era una persona superficial, y según consta en sus escritos, tampoco llevó a cabo el rescate de los creyentes corintios de una manera superficial, sino que lo hizo usando las verdades profundas. Mientras les escribía con el fin de liberarlos de lo que los distraía de Cristo, Pablo les revelaba las profundidades de Dios, las cosas más profundas acerca de Cristo. Si no tuviésemos los tres primeros capítulos de Primera de Corintios, no sabríamos que Cristo nos fue hecho de parte de Dios sabiduría. Tampoco sabríamos que esta sabiduría incluye a Cristo como justicia, santificación y redención. El pensamiento de Pablo aquí es muy profundo. Los problemas que se confrontan en esta epístola pueden parecer muy superficiales, pero la manera en que Pablo las resuelve es muy profunda. Por ejemplo, comer de lo sacrificado a los ídolos es un tema superficial, pero la manera como Pablo la abordó, hablando del Cristo todo inclusivo, es profundo y misterioso. Todas las profundidades de Dios están relacionadas con el Cristo todo inclusivo, misterioso y profundo. Él es misterioso, Él es profundo, pero ¿se dan cuenta de que este Cristo es nuestro? ¿Se dan cuenta de que tenemos una persona a la que podemos confiar, podemos creer, podemos apoyarnos en Él? Y Pablo dice, Cristo es vuestro. Cristo es una persona real, viva, presente y preciosa. Él es misterioso, es profundo y lo es todo. Va más allá de lo que podemos comprender y es más profundo de lo que podemos imaginarnos. Así que, ¿se dan cuenta qué clase de Cristo tenemos? ¡Aleluya! ¡Cristo es nuestro! El hecho de que Cristo sea nuestro no significa solamente que confiamos en Él, sino que también le disfrutamos. ¡Cuán maravilloso es que Cristo sea nuestro y que podamos disfrutar a Cristo!
Alberto, el hermano Lee presentó un punto muy profundo en esta sección. Por una parte, los corintios hacen una pregunta sencilla respecto a si debían comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero Pablo les contesta y no les dice sí o no, sino que les da una respuesta profunda y misteriosa que los conduce a disfrutar al Cristo todo inclusivo. Ahora, ¿qué podemos comprender en todo esto?
Si Pablo les hubiera respondido con un sí o con un no, eso hubiese sido una respuesta conforme al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Pablo no estaba en ese árbol. Pablo estaba en otra esfera. Él estaba en el árbol de la vida, el cual es Cristo mismo como nuestra vida para que lo experimentemos y lo disfrutemos. Pablo estaba haciendo todo lo posible por rescatar a los creyentes corintios de todo lo que los distrayera y traerlos de nuevo a disfrutar a Cristo. En toda la epístola, Pablo confronta una gran cantidad de problemas, pero mientras lo hace, él revela a Cristo de muchas maneras y en muchos aspectos. Esa es la manera en que Pablo confronta los problemas de la iglesia en Corinto. La solución es, debemos disfrutar a Cristo. Todos los problemas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida de iglesia se deben a una sola cosa, a que estamos distraídos y debemos regresar a fin de disfrutar, experimentar y ganar a Cristo. Esto es absolutamente diferente de nuestro concepto natural. Estoy seguro que si tuviéramos alguna función o responsabilidad en la iglesia en Corinto, rápido buscaríamos resolver los problemas por medio de ¿qué? De examinarlos y de analizarlos uno por uno. Pero Pablo era muy diferente. Él siempre trataba de rescatar a los creyentes de sus problemas por medio de introducirlos en el disfrute de Cristo. El problema con los corintios no era que no habían recibido a Cristo, sino que se distraían fácilmente porque no sabían cuán rico era Cristo y no se habían dedicado ni centrado en disfrutarlo. Queridos hermanos, Cristo es nuestra porción asignada por Dios para cualquier situación.
Amén. Bueno, Alberto, ¿qué tal si consideramos ahora la pregunta específica que hicieron los corintios respecto al comer de lo sacrificado a los ídolos? Porque Pablo, al contestarles, da una respuesta en el contexto de la comunión. En 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Luego, saltando a los versículos 20 y 21, dice: No, sino digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En esta siguiente sección veremos que la manera apropiada de entender todo lo relacionado al comer tiene que ver con la palabra comunión. Continuemos el estudio vida.
Paul's concept is this.
El concepto de Pablo en este capítulo.
You're eating of anything is a kind of what?
El principio aquí es que comer es tener comunión, es participar. Es que siempre que una persona come de lo sacrificado a los ídolos, disfruta algo relacionado con ellos. Tiene una comunión. La palabra comunión, según el uso paulino aquí, significa participación. Según esta perspectiva, comer de lo sacrificado a los ídolos equivale a entrar en comunión con ellos, relacionarse con ellos y finalmente hacerse uno con ellos. O sea que uno se está involucrando con los ídolos. Esto corresponde al hecho de que somos lo que comemos. Lo que comemos se convierte en nosotros mismos. Y miren, los demonios están detrás de los ídolos. Por esta razón, ser uno con los ídolos significa ser uno con los demonios que están detrás de ellos. Esto explica el concepto que Pablo presenta en el capítulo 10 con respecto a comer de lo sacrificado a los ídolos. Lo que resulta de comer de esta manera es que la persona se une a los demonios y aún se llena de ellos. Bajo este mismo principio, comer el cuerpo de Cristo es entrar en comunión con Cristo, es decir, participar de Cristo y llegar a ser uno con Cristo. Esto no es solamente una doctrina, ni es un simple principio, es una realidad, hermanos. Ahora Cristo es el espíritu vivificante, pero miren, los demonios también son espíritus. Pero esos espíritus demoníacos son malignos, son impuros. Una persona puede ser impregnada y ocupada por un demonio, un espíritu maligno, o puede ser llena con Cristo como el espíritu vivificante. Nosotros vivimos conforme a lo que entra en nosotros y a lo que nos llena. Si comemos a Cristo y somos llenos de Él como el espíritu vivificante, viviremos a Cristo. Del mismo modo, si comemos de lo sacrificado a los demonios y nos impregnamos de ellos, expresaremos a los demonios. Hay solo dos mesas en todo el universo. La mesa de los demonios, la cual une a la gente con los demonios, y la mesa del Señor, la cual une a los creyentes con el Señor. En ambos casos, somos lo que comemos. La manera correcta de comer es disfrutar al Señor como nuestra fiesta. No coma nada, ni disfrute nada que no sea el Señor. No debemos deleitarnos en nada que no sea Cristo. Él es nuestra fiesta, Él es nuestra mesa, nuestro banquete, nuestra buena tierra.
Alberto, es impresionante ver cómo el hermano Lee lo presenta. Que el apóstol Pablo era un escritor maravilloso y profundo. Y estoy totalmente de acuerdo. Pablo, al responder la pregunta respecto a comer de lo sacrificado a los ídolos, aprovecha la oportunidad para revelarnos a Cristo como las profundidades de Dios. ¿No es así?
Ciertamente. Él pudo haber contestado así. Él pudo haber dicho, bueno, puesto que los ídolos son nada, entonces está bien comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero Pablo sabía que detrás de cada ídolo hay algo negativo en la esfera espiritual, lo cual son los demonios. Detrás de cada ídolo están los demonios. Pablo sabía que si los creyentes comían algo de lo sacrificado a los ídolos, ellos tendrían participación con esos demonios que están detrás de los ídolos. Lógicamente, Dios no desea que nosotros nos asociemos con ningún demonio ni con nada que esté en la esfera de la idolatría. Por eso Dios nos ha dado a Cristo como nuestra porción y disfrute. El deseo de Dios es que no comamos nada que no sea Cristo, que no disfrutemos nada que no sea Cristo. Al disfrutar y comer a Cristo, nos hacemos uno con Él y le viviremos y le expresaremos. Ahora, la sesión anterior también se centra en el significado intrínseco de la palabra comunión. La palabra griega traducida a comunión significa participación mutua y se refiere a la comunión que los creyentes tienen en la mutua participación de la sangre y el cuerpo de Cristo. A medida que nosotros tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, participamos de dichos elementos y estos elementos son infundidos dentro de nuestro ser. Al participar de Cristo, de esta manera, al disfrutarlo, nosotros nos identificamos con Él y llegamos a ser uno con Él. Y lo mismo sucede con las cosas del mundo. Debemos darnos cuenta de que cualquier cosa que disfrutemos en el mundo, la estamos comiendo y llegamos a ser uno con esa cosa. De modo que eso es lo que vamos a expresar.
Para el último segmento, permaneceremos en la línea de la comunión. Pablo habla de ello desde el principio de Primera de Corintios, pero ahora profundizaremos más en ese tema. Escuchemos a Winnesley.
Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo.
Fellowship actually means enjoyment.
Comunión significa disfrutar. ¿Entiende usted adecuadamente lo que es esta comunión? Como ya dijimos anteriormente, la comunión denota una participación. Ahora quisiera añadir que la comunión incluye también el disfrute. Es correcto interpretar 1 Corintios 1:9 de esta manera. Por lo cual fuisteis llamados al disfrute de su Hijo. Entrar en la comunión del Hijo equivale a disfrutar al Hijo. Pablo se refiere nuevamente a la comunión en 10:16, cuando dice, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La comunión en 1:9 es la comunión de una persona, mientras que en 10:16 es la comunión de su sangre y su cuerpo. Cada vez que venimos a la mesa del Señor, ¿para qué lo hacemos? Hoy el Señor nos invita a su mesa, y en cuanto al pan y a la copa dice, esto es mi cuerpo, tomad y comed. Esto es mi sangre, bebed de ella todos. No obstante, es posible que pasemos por alto todo esto y no nos demos cuenta de que al hablar así de su cuerpo y de su sangre, el Señor se nos presenta para que lo disfrutemos. Él se nos ofrece a sí mismo como una provisión alimenticia para que le disfrutemos. ¡Oh, que el Señor abra nuestros ojos! Queridos santos, ¿quién es Cristo? Tienen que contestarme así. Cristo es la corporificación del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cristo es el Dios mismo encarnado, el que vivió en la tierra, el que se encarnó, que vivió como un hombre por 33 años y medio y que murió en la cruz para eliminar la vieja creación. Y también Cristo es el que resucitó en forma corporal y espiritual, y quien mediante la resurrección se hizo el Espíritu vivificante. Hoy, el Cristo que nos ofrece su cuerpo y su sangre es el Espíritu vivificante. Este Cristo maravilloso lo es todo para que lo disfrutemos. Cada vez que venimos a la mesa del Señor para disfrutar al Cristo todo inclusivo, estamos en la buena tierra de manera práctica, donde disfrutamos sus riquezas. Entonces, entrar en la buena tierra significa que venimos a la mesa. La buena tierra ha llegado a ser una mesa, un banquete para nuestro deleite, en el cual no solo nosotros, sino nosotros y Dios somos saciados. ¡Maravilloso! Alabado sea el Señor, que al venir a la mesa, entramos en la buena tierra.
Alberto, después de escuchar todo esto, tenemos que reconocer que la mesa del Señor no es simplemente algo físico que comemos y bebemos, sino que es un testimonio del disfrute que tenemos de Cristo y de lo que Él significa para nosotros, ¿verdad?
Sí. Cuando Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto, su meta era que finalmente ellos pudieran entrar en la buena tierra, para que la poseyeran y disfrutaran de todas sus riquezas, a fin de que se manifestara el reino y que se edificara el templo de Dios, es decir, la morada de Dios en la tierra. Esto mismo se aplica también al llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros en Cristo. Cuando Pablo toca el asunto de la mesa del Señor, él nos muestra que solo hay dos mesas en todo el universo, a saber, la mesa de los demonios, la cual une a la gente con los demonios, y la mesa del Señor, la cual une a los creyentes con el Señor. En ambos casos, somos lo que comemos. La idolatría, de hecho, consiste en disfrutar algo que reemplaza al Señor. Pero la mesa del Señor es el verdadero disfrute y participación en Él mismo que Él nos ofrece. El Cristo todo inclusivo, quien es nuestra buena tierra, es un rico banquete que podemos disfrutar. Y cuando nos deleitamos en Él, lo disfrutamos y lo comemos a diario, espontáneamente vivimos a Cristo. Es entonces que somos aptos para vencer a los enemigos, establecer el reino de Dios y edificar su templo, es decir, la morada de Dios en la tierra. Dicha participación en Cristo, es decir, en su sangre y en su cuerpo, es la meta de Dios y el cumplimiento de su propósito eterno. El Cristo todo inclusivo es nuestra buena tierra. Él es nuestra herencia, la porción que Dios nos ha asignado. Y la mesa del Señor proclama que Dios quiere que le poseamos y que disfrutemos al Cristo todo inclusivo, así como los hijos de Israel entraron en la buena tierra para disfrutarla y poseerla a fin de edificar la morada de Dios en la tierra.
¡Aleluya! Pienso que de ahora en adelante la palabra comunión tendrá un significado mucho más profundo para todos nosotros y nuestros radioescuchas. Tendremos entonces una mayor apreciación de lo que es la mesa del Señor. La comunión nos hace uno con Cristo, uno con los miembros del cuerpo de Cristo y nos capacita para llevar a cabo el propósito de Dios. ¡Qué gloriosa es la mesa del Señor! Alberto, muchísimas gracias por haber estado en este programa tan precioso.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio el estar aquí.
Queremos presentarles el libro titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee, donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida, son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán, y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo. Pídalo en su librería cristiana más cercana o escríbanos para dejarle saber cómo obtenerlo. Nuestro correo electrónico es radioespanol@lsm.org. Repito, radioespanol@lsm.org. O puede llamarnos a nuestro teléfono gratuito en el 1-800-810-1149 o escribirnos al apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. Apartado postal 2121, Anaheim, California, 92814. El Cristo Todo Inclusivo, un libro magnífico de cómo experimentar a Cristo como vida. No se olvide, el título de este libro es El Cristo Todo Inclusivo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.